RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hablar de Paco Ochoa, referirse al periodismo económico de los últimos 35, 40 años en España. No le estoy llamando mayor, pero la biología, oiga usted, es la biología, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aunque siendo precisos, él empezó en un periódico generalista de Euskadi en los años de plomo de la banda terrorista ETA. Desde allí se trajo a Madrid, se lo pueden ustedes imaginar, pues un bagaje profesional ciertamente duro, muy duro, que le sirvió para empezar a gestionar la información, los mensajes de la patronal madrileña primero, nada menos que de la vicepresidencia económica después, gobernando el Partido Popular, y en la organización empresarial COE, que también ha representado. Bueno, una carrera llena de éxitos profesionales, con sus correspondientes sinsabores personales, que ha querido recoger en un libro que ha titulado ¿A ti quién te limpia los zapatos? Recuerdos de un periodista. Se lo ha publicado la editorial Ópera Prima, unas memorias tamizadas por la humildad de sus orígenes familiares, el mar, la música y la lectura, sus tres grandes pasiones. Esto contadas en 20 redondos capítulos redactados en tercera persona, menos el último, y en los que los nombres propios se cuentan pues con los dedos de una mano. Los de sus tres señoritos, así llama él a sus jefes, estos ni en una sola ocasión, o al menos yo no lo recuerdo. Al señor Ochoa le voy a llamar Paco, con el permiso de todos ustedes, porque le conozco desde hace un tiempo, pero sobre todo porque en el gremio nadie le llama Francisco. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si ustedes hacen con este libro, verán en su portada el perfil de Paco de espaldas, recorriendo una de las calles de la Cava Baja, en el viejo Madrid de los Austrias. Yo diría que la calle Cuchilleros. En ese histórico barrio, él se cría nuestro invitado de esta tarde. Eso está en el distrito de Arganzuela, donde también se crió y estudió un servidor que les habla, por cierto. Estudió en San Isidro, Paco, no sé si tenías ese dato. Bueno, me consta que estás especialmente orgulloso de esa portada. Y te pido que nos expliques a todos por qué.
Sí, estoy muy orgulloso de la portada porque la diseñó mi hija, la ha diseñado mi hija y claro, estoy muy orgulloso. Y aparte porque lo ha hecho mi hija, porque creo que es una bonita portada.
Es muy bonita, muy original, sí. Y una muy buena composición, efectivamente.
Yo creo que sí.
Lo segundo que se me ocurre preguntarte es, ¿pero qué necesidad tenías tú de escribir esas memorias?
No. Bueno, sí tenía necesidad. Ten en cuenta que ahora estoy jubilado. Y yo siempre he escrito para otros. Siempre me he pasado la vida escribiendo discursos, escribiendo artículos, cartas al director, pero siempre en nombre de otras personas. Y tenía ganas de, ahora ya llegada a mi edad, pues escribir algo para mí. Y qué mejor forma de hacer algo para mí que hacer un libro en el que contar alguna de las partes de mi vida que he considerado pues más significativas y más entretenidas para el lector, que todo ayuda.
¿Por qué prácticamente todo tu relato vital has contado hasta donde has querido, efectivamente, como no puede ser de otra manera? Oye, Paco, lo has escrito en tercera persona. Eso me ha llamado la atención y, conociéndote, debe responder alguna razón muy concreta. Seguro que sí.
Sí. No es ninguna casualidad. No, yo lo he escrito porque, primero, me sentía más cómodo. Y segundo, o quizá lo principal, me ha permitido escribir distanciándome de la historia. Mi experiencia es que si yo escribo en primera persona, me introduzco más en lo que estoy contando, me vuelvo más protagonista, y haciéndolo, inventándome un alter ego, que en el fondo soy yo, me permite un poco distanciarme más y escribirlo, si no de una forma más objetiva, porque es imposible, sí de una forma más distanciada, más fría, menos comprometida conmigo mismo.
Decía yo antes que es un relato vital en el que se subraya en muchas ocasiones la importancia que han tenido, esto lo subrayo otra vez, el mar, la música y la literatura de la música, de la que tienes una amplísima representación en tu casa en forma de long plays, cassettes, CDs, Blu-rays y cualquier otro soporte que se les ocurra a ustedes, una enorme discoteca en tu casa, vaya. Me interesa que me subrayes el encuentro callejero que tuviste en el centro de Madrid con un artista estadounidense muy importante en su momento, mucho, venido a menos hasta el punto de verse en la obligación de tocar en la calle, aunque su fuelle, sus pulmones, ya no estaban para esos trotes.
Sí, sí, es verdad. No me acuerdo, fíjate, le he escrito el nombre y ahora mismo me lo tendrías que recordar. Era Abu algo, era un nombre falso porque se convirtió a musulmán y cambió el nombre, como han hecho tantos artistas norteamericanos. Entonces, era muy bonita la historia porque tú andabas, él estaba en la fachada, se sentaba en la fachada del FNAC.
Ya sí, llegando al lado de la Plaza de Callao.
Llegando a Callao.
En Madrid, en el centro de Madrid, para que conozca un poquito la capital.
Ya estaba mayor, era un hombre pobre, tocaba poco el saxo, porque no podía soplar demasiado, pero aquellas pocas notas que tocaba eran magníficas, eran mágicas, no necesitaba... Tú no podías entender de música, pero oyendo esas simples notas, te das cuenta
la cabeza
que estabas ante un gran talento. Y el hombre murió solo, murió abandonado en un hotel, en un hospital de Madrid, y fue una vida muy triste porque pasó de haber tocado con Coltrane, no sé si con Miles Davis, pero desde luego creo que encontró con Coltrane y en la calle 52 de Nueva York a sentarse en el suelo en la calle Preciado y pidiendo unas monedas. Es una historia que revela que no siempre el éxito ni en la música ni en nada acompaña a los mejores.
Lo de la música yo lo traías en los genes, Paco, porque tu padre fue un administrativo que con muchas penurias en sus comienzos profesionales llegó a ganarse muy bien la vida, pero tu madre llegó a viajar como bailarina en una compañía con tu abuela de carabina, no fuera a ser,
¿eh?
Era la época, años 20 o 9.
No, era la posguerra, esto 30 era en el año, en los años 40 y tantos, sí.
Que es cuando, poco después de empezar los 40, está pocos años porque tiene que colgar la zapatilla, ¿no?
Ella estuvo unos cuantos porque ella se casa en el año 1953 con mi padre y yo creo que empezó en el 40 y tantos, ya estuvo su buena una década, sí estuvo recorriendo España y bailando por ahí con mi madre y en varias compañías y alimentando a la familia, que es de lo que se trataba, de alimentar a la familia, no era otro fin más que ese.
Reconociendo que tus comienzos como lector son bastante erráticos, esto es lo que tú confiesas, e incluso equivocados en algunos casos, tus memorias, Paco, van acompasadas de nombres propios de escritores de este y del otro lado del Atlántico, sobre todo en ese capítulo que has titulado En este pueblo hay devoción por Faulkner, que recuerda la obra maestra de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco. ¿Por qué es con El amor en los tiempos de cólera de García Márquez con el libro que decides no dejar de leer nunca?
Pues no lo sé, son estas cosas que yo, hasta llegar a ese libro, que fue en el año 1984-85, había leído bastante, pero de una forma muy anárquica. Y entonces cuando llegué a leer El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez, decidí que no iba a dejar tiempo entre libro y libro, y hasta hoy. Entonces, pues no lo sé, quizá por un ánimo un poco fallido siempre de recuperar lo que has perdido por una educación que nunca fue todo lo sensible que tenía que haber sido a la literatura y al arte en general que tuve en mi niñez, y quizá por esa necesidad de recuperar el tiempo perdido decidí que si no lo iba a recuperar, que es imposible, por lo menos no iba a perder ni un minuto sin dejar de leer un libro, y me he vuelto un pesado.
Así que enamorado de la música, lector empedernido e impenitente. Y el mar, aquel azul cegador sin el que ya no podías concebir tu vida. Y cierro comillas. Poco menos que una obsesión va con tu vida desde que tienes uso de razón y hasta la fecha, casi casi como el oxígeno que no puede faltar para seguir respirando, para seguir viviendo. Decir mar es, en tu caso, decir levante, decir Javia, y un buen cúmulo de experiencias vividas en ese entorno. Y con un nombre, hay muchos, ¿no? Pero sobre todo un nombre propio, aquí sí, por encima de todos los demás. Y digo aquí sí, porque aquí se subraya ese nombre propio, aunque fueron unos cuantos. Me estoy refiriendo al gran Litri y ese el pijo aparte, Paco.
Sí, yo cuando descubrí el mar, era yo muy niño, la edad, tendría 7, 6 años. Nosotros veníamos de una España, yo vivía en una España oscura, primero mis padres no tenían una desahogada posición económica, vivíamos en un semisótano. Segundo, era la España de Franco, que no hace falta decir nada más. Entonces, yo venía de... Y entonces, cuando llegué a Alicante, porque Alicante fue la primera ciudad, y de ahí mi amor por Alicante también, que es un amor tremendo. Cuando yo llegué a Alicante, pues me pareció una ciudad más y tal, bueno, pues tal, hacía calor. Pero cuando yo... Me acuerdo que me llevaba mi padre en hombros, porque yo era un chavalín. Y cuando yo pasaba una curva del Castillo de Santa Bárbara... De pronto paso esa curva y veo el mar, no me lo podía creer. Yo no podía creer que existiera esa luz, ese azul, esa forma de estallar la vida, simplemente con verla, y hasta hoy. Es una cosa que necesito como el respirar.
Lo de la radio, Paco, juega en otra liga, pero desde aquella adolescencia con una afección pulmonar importante, no has dejado de oírla y de ojear te veo siempre que has podido. Me consta que esas aficiones te han ayudado, bueno, pues a evadirte en esos momentos profesionales de cierta dificultad que has vivido, que has tenido, y que no han sido pocos. Entraremos en breve en eso. ¿Me subrayas alguno por alguna razón concreta? ¿Me contextualizas alguno de esos momentos duros?
Momentos duros. Todos en la vida hemos tenido momentos duros. No creo que los míos sean más... que los de los demás, y probablemente he tenido una vida afortunada y han sido menos. Pero probablemente cuando muere mi padre, porque la familia queda a la intemperie, ese fue un momento muy duro.
Y te ves en la obligación de tirar de esa familia.
Y claro, yo era el primogénito y me veo en la obligación que atendí desde el primer momento.
Y lo haces.
Y lo hago, sí, no tuve ninguna duda.
Ni ninguna posibilidad,
nada, sí. Ni duda ni posibilidad. Sí. Y si tuviera que buscar otro sería cuando me dicen... Bueno, el año 2013, que fue maravilloso. El 2013 fue un año espectacular para mí. No me faltó de nada. Primero me despiden, porque ya tenía 58 años y la plantilla en la CEO estaba muy desorbitada.
La patrona era española.
Exactamente, y me echan a la calle, lo cual nunca es grato. Y luego, cuando me estoy intentando buscar la vida, a ver si busco algún empleo, alguna salida...
El cáncer.
Me dicen que tengo cáncer de próstata, y no cualquier cáncer, sino un cáncer muy maligno.
Ya les digo que ha pasado la ITV sin ningún problema.
Sí, pasó la ITV. Me dicen que tengo un cáncer muy grave, muy maligno, y que bueno, que a ver si me sacan adelante. Me sacaron, gracias a Dios, toquemos madera. Pues esos son dos momentos bastante delicados.
Tienes un momento de agradecimiento para el equipo que te saca adelante y para el nombre propio, aquí sí también, de varios doctores que siguen, si no recuerdo mal, estando al frente de esas ITVs que hemos comentado. Y profesional, puramente, desde el punto de vista puramente profesional, yo no sé si hay algún momento a subrayar difícil, complejo. Fíjate, yo recuerdo ese desbarajuste, recuerdo porque lo he leído, lo cuentas, y yo no sé si es el peor, ese desbarajuste de documentación en medio del suelo de una pista de aterrizaje o de despegue de un aeropuerto, y tu señorito, si quieres decimos el nombre.
Sí, Rodrigo.
Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno económico en aquella época, dejándote en la más pura estacada, debió ser especialmente duro ese momento.
Sí, era duro, él también, yo lo reconozco ahora, no podía hacer otra cosa, necesitaba esos papeles y no se iba a quedar él, me tocaba a mí. Sí, eso de verte en una pista de aterrizaje, en mitad de la pista, enfrente del Falcon Salvador que te devolvía al hogar, con una cantidad de papeles tirado encima del asfalto de la pista.
¿Literalmente?
Sí, literal. Yo tenía que buscarlo, porque además es que había sido una cesión. El chico que lo tenía que llevar no estaba y me los mandaron a mí. O sea, no tenía ni idea de lo que había allí. Entonces, todos los papeles tirados en medio. Yo allí, como un palmarote, mirando todos los papeles. Y el jefe mirándome, sin la más mínima compasión.
Y el avión esperando.
Y el avión esperando. Fue tremendo. Sobre todo,
es de película.
Sí, sobre todo cuando ellos se fueron. Y yo me quedé allí mirando todos los papeles, desolado. De ¿cómo salgo yo de esta? Y el único que se volvió, me sonrió y me hizo así con la mano, fue una persona que hoy sigue siendo un gran amigo mío, que entonces era el jefe de gabinete de Rodrigo, que es Miguel Ángel Sánchez.
Aquello fue en tu época, efectivamente, de DIRCOM, de la vicepresidencia económica del gobierno, con Rodrigo Rato al frente. Antes fuiste jefe de comunicación de la patronal madrileña con el fallecido José Antonio Segurado. Tras ellos dos, cogiste las riendas de la comunicación de la patronal COE con Gerardo Díaz Ferrán al frente. El segundo y el tercero, Rato y Ferrán, conocen la cárcel. Ninguno de esos nombres propios aparecen en tus memorias, aunque, por supuesto, si tus experiencias y tus circunstancias profesionales con todos ellos, sin inventar sus apellidos, pero muy, muy presentes, esas experiencias con esos señoritos debieron de marcarte mucho. Creo que, si digo esto y lo afirmo y lo subrayo, no me equivoco. Éxitos profesionales, por supuesto, de relumbrón, pero para terminar, no precisamente en la mejor de las situaciones profesionales, ya entrado en los 60, es decir, en un momento muy vulnerable, laboralmente hablando, Paco. Y llega, entre otros, Radio Nacional, ¿no?
Te refieres al final,
sí.
Porque yo en esta casa empecé también haciendo España a las 8 como de prácticas.
Eso no lo cuentas en las memorias,
amigo. No, porque fue un mes.
Bueno, pero no,
bueno, sí, no me lo salió, claro, y luego llegué a Radio Nacional y para mí fue importantísimo. Mira, estar contigo fue aprender todos los días. Luego además tuve la suerte de contar con unos compañeros de tertulia que en muchos casos eran amigos personales.
Mariano Vindal,
Ángel Collado, el pobre José Antonio Sentís, que ya nos falta. Sí. Gente estupenda.
Raimundo Castro,
de los cuales aprendí también tanto. Entonces, nos lo pasábamos muy bien. Luego, encima, tú me permitías cerrar la tertulia con una canción que a mí me daba una alegría tremenda. Sí, la verdad
era
es
lo que más te gustaba de la tertulia, dilo, confieso,
bueno,
lo que ahora puedes.
Sí, pero no, en mi caso es que ya sabes que no tiene remedio. Pero sobre todo, fíjate, fue una forma fantástica de acabar, de no quedarme con el mal sabor de la última etapa en la patronal, que fue tremendamente desagradable por los problemas que arrastraba el presidente, que no tenían que ver con la patronal, eran problemas de su empresa privada, pero que era cada día que yo entraba en el despacho era un calvario, era llamarte por temas de dinero, de que tú, además, es que no podías contestar porque no lo sabías. Pero,
no, y porque no estabas para eso, además. Y,
bueno, sí, pero aparte, aunque hubiera querido, no podría, porque si es que no era mi negociado, eso era de las aerolíneas y tal, no era de la COE.
Por eso
no tenía ni idea, ¿no? Y como tú bien dices, tampoco podía. Pero cada día era una tortura. Y acabar en un sitio tan agradable, aprendiendo todos los días y tal, me parece que fue un regalo.
El título de tus memorias, quiero recordarlo, ¿A ti quién te limpia los zapatos? ¿Tiene que ver con alguna situación complicada? ¿Nos relata quizá algún otro tipo de experiencia, Paco?
Sí, esa fue una anécdota que me gustó tanto que he titulado el libro. Trabajaba yo entonces con otra persona a la que aprendí mucho y la que quise mucho y quiero mucho, que ya no esté entre nosotros, que era el presidente de los empresarios madrileños, José Antonio Segurado. Y José Antonio era un hombre que cuidaba muchísimo todo, su atuendo, su ropa. Era perfecto, elegante. Pero bueno, también, tú lo conociste, lo tuviste,
claro,
aquí en la tertulia también.
También,
y yo coincidí con él al final. Sí. También. Entonces era un hombre muy cuidadoso en todo. Y en su coche también. En el coche, yo siempre lo digo, que había que ponerse gafas de sol para acercarle, porque el brillo te cegaba, ¿no? Limpio, impoluto el coche, todo cuidado. Jaguar y Daimler, todos ingleses. Y entonces un buen día tuvo la brillante idea de, en lugar de poner esterillas en el suelo, las que solemos llevar todos en el suelo del vehículo, poner una especie de alfombras exuberantes, vegetales, que tenían unos flecos altísimos, así que parecía que entrabas en Borneo en lugar de en un coche, ¿no? Con unos flecos tremendos. Entonces, pues un día viajábamos en el coche y yo veo que se calla, me mira y me dice: oye, majo, ¿a ti quién te limpia los zapatos? Tú imagínate, yo entonces tenía 23, 24 años, o 22 incluso. Claro, te dice tu jefe eso, lo primero que te quedas es: no te lo puedes creer, no sé, ¿qué me pregunta este hombre? Entonces el shock fue gordo, y entonces yo decidí pues contestar la verdad, que no tenía ni recursos para mentir. Y le dije: pues mi madre, presidente. Y me dice: pues dile que utilice crema incolora, que me mancha la alfombra, majo.
A ti que te limpia los
cosa
zapatos.
Cosa que hice, claro, mi madre.
Me imagino. ¿Alguna de esas situaciones profesionales que has contado difíciles de gestionar coincidieron además efectivamente con un divorcio, el padecimiento de ese cáncer de próstata del que todavía tienes esas correspondientes revisiones?
Sí,
y es aquí donde aparecen tu hija, en ese entorno vital, tu sobrina, por supuesto Nieves, sin ellas, ¿qué sería de ti, supongo? Sin ellas y sin tus gatos,
Y mis perros. Y mi perrita.
Y sin tu Luca.
Mi Luca, sí.
Y sin tus lecturas, Borges, Delibes, Faulkner, ese jazz, folk, soul, pop. ¿Algunas concesiones que compartes con el lector te las has hecho a ti mismo según las estabas escribiendo, Paco, o estaban todas ya metabolizadas? De otra manera, ¿te ha servido para algo escribir este libro?
Sí. Algunas estaban ya hechas. Y otras iban surgiendo en la medida en que iba pensando lo que escribía. Y entonces salían reflexiones, porque es un libro muy personal. Entonces iba descubriendo cosas. Mi gran deuda con Nieves, que es impagable. Es impagable. Ya sé que a ella no le gusta que lo diga,
pero es impagable.
Pero sí, claro que lo digo. Sin ella yo no estaría aquí. Entonces, y con mi hija, con mi hermana, con mi perrita. Son cosas que ya sé que pueden sonar un poco cursis. Con Litri, que antes ese amigo mío que se mató en un accidente de coche cuando el pobre tenía poco más de 30 años, que fue clave en mi vida sentimental en Alicante, porque ha sido uno de los amigos que más he querido en mi vida. Eso, a medida que te metes en ti mismo y te pones a escribir, eres más consciente de lo que significan, que el día a día, en el que lo das todo un poco as granted, que dicen los británicos, lo das por supuesto, o sea, lo das como por sentado, ¿no? Y entonces cuando te pones a pensar en ello, porque al escribir piensas en ello, te das cuenta realmente de todo lo que debes, que es una cosa que digo ahí citando una frase de Jackson Brown, de todas las deudas que tienes y que probablemente no vas a poder pagar nunca.
¿A ti quién te limpia los zapatos? Memorias de un profesional como la copa de un pino del periodismo, fundamentalmente del económico, que ha editado Ópera Prima, que tiene una portada que a él le llega muy al corazón porque la ha diseñado su hija. Lectura, créanme, más que recomendable. Paco Ochoa es su autor. Abrazo, Paco, y felicidades. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti por todo y buenas tardes y muchas gracias por todo, Miguel.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.